es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manata, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud y mucho amor. Les deseamos a todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Gratísimas a los venerables maestres Jaquelin Zeus Induceus y al venerable maestro Samael Joabba Torbeor y a todos los elogios de la creación, que hoy, aquí en Paz de Selva Verde, podemos continuar orientándoles a todos los mercedes que nos oyen y contándoles de las experiencias con estos dos grandes maestros, que hoy en la actualidad la vida puede continuar gratísima a estos dos grandes viajeros cósmicos que por su infinito amor a nos han hecho su estación o su estacel aquí en Cunditao o en Colombia para abrir sus gargantas y cantar al oído de todos los que hemos tenido esa grande oportunidad de conocer sus enseñanzas, las cuales contienen las técnicas de la liberación, para todos aquellos que las practiquen, porque su evolución espiritual, de quien así lo haga, no se hace esperar. Y lo podemos comprobar cuando miramos los ojos y los rostros de aquellos que practican o que practicamos la ecología humana. Así que, venerables oyentes, rendido honra y alabanza a nuestro Padre Jehová, nuestros dos grandes viajeros, por la bendición de traernos a estos dos padres salvadores, el venerable maestro Jaquelin Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joabba Torbeor, porque la vida continúa y podemos seguir diciendo: el mundo no se va a acabar. Bueno, hoy estamos en la Porcel Técnica con Hernán y quien les habla, Aule. Vamos a mirar hoy en la Excel de Mejorando la Palabra el empleo de la doble C. Recuerden que en días pasados les explicaba que si conocíamos el castellano o el castellano, podíamos aprender más fácil el castellano que se orienta aquí en Paz de Selva Verde, para que podamos llegar a tener un día el verbo de oro. Entonces, el empleo de la doble C, esta se utiliza en muchas palabras, siendo las más empleadas como la palabra acceder. Esta es una lista de palabras que se escriben con doble C. Entonces, acceder. Se me dice que en el castellano o castellano, acceder se escribe con doble C. Ya cuando se nos entra a practicar el castellano, ya no escribe acceder con doble C. Escribe acceder, lo escribe con K y luego de la K escribe la S, porque así queda más celestial a la vista y al mismo sonido. Entonces, por eso les decía que no solo hablando, sino también al escribirlo. Entonces, la palabra acceder se escribe con K y luego con S, acceder. La palabra diccionario, que se escribe con doble C. Escribimos diccionario y también la escribimos con K y luego se escribiría la S, diccionario. La palabra accidente. Aquí es donde yo les decía que para hacer estos cambios al castellano lo tenemos que hacer a conciencia y con plena comprensión. Entonces la palabra accidente es con doble C. entonces vamos a escribir accidente con K y luego con S. No, aquí en este caso, un accidente, ¿quién puede decir que es una vibración positiva, que es algo bueno? No, nadie puede decir eso. Accidente es algo negativo. Entonces, accidente no tiene ningún cambio. Simple inti se escribe de la misma forma, accidente con doble C. Esa iría en el castellano de esa forma, la palabra accidente. Por ejemplo, la palabra acción. Aquí es donde debemos tener un pleno conocimiento. La palabra acción se escribe con doble C. Y en cuanto al castellano que orientamos en paz de selva verde para que tenga una mejor vibración, esta acción la podemos cambiar por axel, o sea, con K y con S, cuando es un acto bueno, cuando es para obrar en forma justa. Pero cuando es una acción, por decir algo, de un robo o algo que está produciendo algo negativo, esa acción sí se escribe con C. O sea que en castellano se escribiría de las dos formas, con doble C, y se escribiría también con K y con S, axel, dependiendo de la acción. Digámoslo de un modo, si es buena se escribiría axel, y si es mala se escribiría acción. La palabra atracción también tiene esa doble polaridad, dicho en otra forma. Si es una atracción mala hacia algo malo, es una atracción con doble C. Pero si es una atracción, por ejemplo, a practicar la ecología humana y a cosas positivas, escribimos que es la atracción, o sea, con K y luego con S, atracción. La palabra aflicción, de igual forma, también tiene la doble polaridad. Si es una aflicción negativa, sería con doble C, y si es una aflicción dada por un enviado de Dios o algo así parecido para mejorar, sería aflicción K y luego con S. La palabra cocción, de cocinar, ahí sí la cambiaríamos. Cocción escribiríamos con K, también la primera letra, ya no con C, o sea que la letra C la cambiaríamos por la letra K, que tiene una vibración superior, y escribiríamos coxel con K y luego con S. Ambas se escriben con K, inclusive la primera C se escribe con K, sería coxel. La palabra confección, cuando estamos confeccionando para bien, sería confexel, porque con K y luego con S. Pero si es una confección de esa, por ejemplo, que se utiliza para punqueros, para rock, cosas que son negativas y que son inclusive prendas de color negro, esta confección sería con C todas. Todas las tres, la primera va con C y la segunda, que es doble C, también se escribe así, confección. Pero si es algo para hacer de pronto un traje para un emposorio dentro de la práctica espiritual, sería una confección, ya cuando es algo positivo. Tenemos también la palabra construcción, de igual forma, tiene su doble polaridad. Ya su merced le dan el giro como es menester. Si es buena o mala, sería construcción, o si no, sería construxel. La palabra convicción, de igual forma, se cambia la C por K y diríamos convicel. La palabra sección la cambiaríamos también por sexel, K y luego S. La palabra occipital, que es un hueso que tenemos en el rostro, se llama occipital, que se escribe con doble C, eso lo podemos escribir con K y luego con S, el occipital. Si es una lección, también se escribe con K y luego con S, lexel. Introducción, otra palabra que también se utiliza con doble C y en el castellano la cambiaríamos por KS, introducción. Perfección, la cambiaríamos por perfexel. Protección, protexel. Producción, produxel. Predicción, sería una predixel. Accesorio, accesorio con KS. Calefacción, diríamos calefaxel. Corrección, la cambiaríamos por correxel. Fracción, la cambiaríamos por fraxel. instrucción por instrucción. Bueno, espero que con esta sección de mejorando la palabra en este día, para todos los que han estado oyendo día a día este proverbio de paz de Selva Verde, ya les queda más claro cómo es que se cambian las palabras al castellano, que es en una forma lógica, no es un capricho ni nada dogmático, es para traer una mejor vida a ser, y hay que tenerlo en cuenta no solo en la pronunciación, sino también cuando lo vamos a escribir. Entonces, ya terminando con esta sección de mejorando la palabra, pasamos a la sección de aprendiendo a comer. Hoy en esta sección de aprendiendo a comer vamos a aprender a hacer una sopa de patacones. Para hacer los patacones necesitamos o se necesitan 3 musáceos, 3 filos. Pueden ser verdes o a medio madurar, también nos dicen popochos. Se necesitan 2 huevos de gallina criolla y por ahí unos 60 gramos de harina de trigo, muy poquita. Solanáceas, lo que la gente llama papas, o que también le dicen patata en algún lugar del mundo, pero son solanáceas, o sea, las papas pueden ser amarilla y blanca de ambas, que le dicen papa nevada. También necesitamos zanahoria y cebolla de puerro o también cebolla de rama nos sirve. 1 libra de alberjas y 1/2 libra de habichuelas. Depende para la cantidad de personas que vamos a preparar, ya su mercedes van variando las cantidades y sal al gusto. ¿Cómo vamos a preparar esta deliciosa sopa que es muy antioqueña? Vamos, ya sabemos que todo lo que vamos a utilizar se lava y se pringa muy bien. Entonces los musáceos se cortan cada uno en unas 3 porciones, que harían como 3 tronquitos, por decirlo así. Luego se van a fritar y luego de que estén fritos estos trozos de musáceos, los vamos a aplastar con una tapita o con una tablita de las de cocina, que quedan como una arepita. Y luego en otra vasija o en otro menaje vamos a batir los 2 huevos, o si su merced ve que la cantidad es poca de los 2 huevos, incrementa a 3 huevos, ya su merced mira la cantidad que meneste. Entonces se baten los huevos y se les agrega un poquito de harina de trigo, los 60 gramos, y una pizca de sal. Enseguida, ¿qué hacemos? Aquí donde tenemos este batido de huevos, vamos a envolver los patacones, los que ya habíamos aplastado un poco, y los vamos a tener ahí listicos, y estos se van a fritar, y ya cuando estén fritos los dejamos listos ahí en un menaje por separado, y pasamos a preparar la sopa. Para preparar la sopa, pues ya su mercedes conoce, se prepara con agua, la sal al gusto. Le vamos a picar un poco de cebolla, la que teníamos lista, cebolla de rama o cebolla de puerro. Le vamos a picar fina inti las solanáceas amarilla y blanca, las habichuelas. Le vamos a también agregar las alberjas y ponemos a cocinar esta deliciosa sopa. Y ya cuando esté casi lista, que esté como medio crudita o como que ya casi está, le podemos agregar ahí en ese musierto los patacones fritos ya pasados por el huevo batido, y la dejamos que hierva unos 6 minutos más, y luego ya la bajamos del fuego y queda una sopa lista para comer, la sopa de patacones, una deliciosa sopa muy nutritiva. Bueno, ya aprendimos hoy a preparar una deliciosa sopa de patacones. Para que los que aún no han empezado a ser vegetarianos, miren que las sopas naturales son exquisitas, son deliciosas. Solo es cuestión de ir probando y de ir incrementando en nuestra dieta alimenticia estos manjares tan, tan deliciosos. A continuación le iremos un tema musical y luego continuamos con el tema que veníamos tratando.
Del hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alba. vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir. Todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mi cadena sabrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer.
www.gelun.org.
Visítanos. Bueno, después de oír el tema musical, vamos a continuar con el tema que veníamos tratando acerca de la brujería y que debe explicarles acerca de lo que significa la túnica, la cueva. Bueno, estas cosas que se mencionaron la vez pasada. Vamos a iniciar por la porción de la túnica. Ya hablamos lo que representa la bruja con la escoba. Entonces, la túnica tiene el mismo significado que en las religiones antiguas y sectas nuevas. Por un lado, es el atuendo que atrae energías propicias y auspiciosas, y por otro lado, es el signo de las vestiduras del espíritu, que representa el alma, la voluntad, y en algunas oportunidades especiales representa la mente o el cuerpo astral. Resulta que estas vestiduras sagradas son una hermosa costumbre de reverencia y devoción o devocel y de mucho respeto para con el Padre Celestial, para nuestro Hacedor. Antiguo Inti era una obligación, era una responsabilidad usarlas en determinadas prácticas de magia. Quien estaba al cargado del ritual debería trajear apropiada inti, y si no, era preferible abstenerse de realizar esta práctica de magia. Bueno, eso en cuanto a las túnicas. Hay mucho más que hablar, pero es en una forma resumida. Entonces vamos a continuar acerca de la cueva. La cueva es símbolo de la meditación o de la meditación. El 9, que en castellano le decimos el cibe del tarot, que significa el ermitaño, o sea el humano que cierra los ojos y se interna dentro de su propio microcosmos, el laboratorio donde nace y se crea el espíritu, y el camino para lograr la iluminación, o sea, cuando se empiezan a hacer lo que llamaríamos esotérica inti, la iniciación. También, al igual que el caldero, significa la matriz, o lo que la gente llama la matriz natural, el poder preservador del complejo sexual femenino, el recinto donde germina la semilla del Cristo, o sea, el templo de Jezabel, el niño de oro de la alquimia. Bueno, eso es en cuanto a la cueva. Ahora vamos a mirar la porcel de la escoba y el sombrero, dicho en castesacro, el alaján cónico. Son sin duda símbolos sexuales de tendencia varonil. Las antenas receptoras de energía, signos que representan la sexualidad varonil como poder creador. En las antiguas religiones es común encontrar que los obeliscos, algunos monumentos de piedra, edificaciones de templos, inscripción de figuras, varas, bastones, bueno, toda esa cantidad de cosas, eran signos fálicos, la presencia de la fuerza sexual varonil. no como aspecto grosero y lascivo de la mente humana, sino como una polaridad energética indispensable en la existencia de cualquier forma perteneciente al universo. Entonces, estos símbolos son símbolos fálicos, símbolos de el varón, que atraen la fuerza positiva del varón. Ahora vamos a mirar la porcel de las danzas. ¿Cuál es la significación de las danzas? Resulta que antiguamente se hacían con el fin de inscribir un círculo, o sea, una esfera, en el lugar del rito o del ritual para reafirmar la intención con un cierre. O sea, se hace un cierre para iniciarse. El círculo es la figura geométrica perfecta, la formación de la simetría y el equilibrio. Cualquier aparato eléctrico que funcione con corrientes debe cerrar el circuito. Los que tienen alguna noción en electrónica comprenderán este circuito eléctrico como es. Si no hay contacto del círculo, si el mecanismo no conecta en circuito circular, los componentes del sistema, la máquina, no funciona. Tal como es arriba, es abajo. Las mismas leyes y principios del mundo físico, en muchos casos, rigen para los planos espirituales. En la época antigua era bien conocido el poder mágico de la energía sexual. Por ello, quienes practicaban magia lo hacían desnudos para dejar fluir libremente la fuerza, dirigirla y ascenderla, claro que no en forma grosera. Actualmente semejante cosa es imposible. La mente humana ha caído en manos de la oscuridad y ha caído en manos de la obscenidad y la lujuria. Es menester que se reeduque con disciplina y austeridad para comprender los misterios del alma. El sexo debe ser comprendido con inocencia e inteligencia. Hasta que no seáis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos, dijo Cristo, nuestro Señor. Esto es castidad, esto es mutacel de la energía genética. Esta es la transmutacel de la fuerza, mutacel energética también. Resulta que los ungüentos que se fabricaban o que hacían en esta época antigua, hecho por las brujas, que lo diríamos aquí en lo que ya hemos conocido, que no eran tal las brujas sino sacerdotisas, en estos tiempos pasados estaban elaborados, era con plantas, nunca como dijo tantas veces la iglesia, que con grasa de niños no cristianos. Eso era totalmente una falsedad. Recordemos que en Europa había en la época de las brujas adeptos a religiones antiguas, lo que obligaba a la iglesia a idear historias fantásticas con el fin de obligar a quienes no eran cristianos o cristianos al bautismo de sus hijos para salvarlos. Los ungüentos estaban hechos con extractos de vegetales que contienen alcaloides. Oye, es importante aclarar que estas plantas, como por ejemplo el borrachero, que también es llamado el floripondio, el eboró, el beleño, la mandrágora y otras plantas por el estilo, tienen elixires poderosos que impulsan el cuerpo astral de quienes se comunican con ellos. O sea, los elementales de estas plantas les ayudan. En la mayoría de los casos, sin entrar en contacto con la planta o con la sustancia que de ella provenga. O sea, no había que ingerirla, no había que tomarla. No sobra aclarar que al tomarse de estos materiales vegetales se deteriora el cuerpo físico, insensibilizando las neuronas y bloqueando el sistema nervioso, porque si mal no recuerdo, de pronto por ahí en algún tiempo los gnósticos estuvieron preparando algo que el yaqué, y algunas personas lo hacen así, lo toman que para despertar la clarividencia o los poderes ocultos, pues no, no se menesta, solo es que su merced esté limpio, que lleve una limpieza, una vida natural, sin violar las leyes de la naturaleza, y el elemental le va a obedecer y la práctica se va a hacer efectiva. Entonces, por ejemplo, en esta época también se utilizó, muy popular, como ustedes conocen, la danza del cedro. La danza del cedro es de origen druida. Ya hemos hablado en otros probos que los druidas y los celtas son de las culturas más antiguas. Y entonces, esta danza nace en la antigua tradición mitológica que narra la existencia de un universo perfecto, que contiene un espacio ideal llamado el país de Irmansú. El eje central de ese universo es un árbol al que designaron con el símbolo el nombre de Yggdrasil. Las pasadas tradiciones navideñas del árbol adornado, así como se hace en algunos países todavía ahorita en la actualidad, el árbol de Navidad, son de origen pagano, de culturas druidas o celtas señaladas como brujas y asimiladas a la vida occidental, o más exactamente a la vida cristianizada. Las canciones navideñas alemanas como Tannenbaum son ritos celtas de antaño, cantos de rima sencilla en honor al cedro o al abeto. El abeto es el mismo pino o el mismo ciprés. Frases simples que pronunciaban los practicantes de los bailes para regar buena o para rociar buena energía, para favorecer la fertilidad y acertar la cosecha. Por eso se utilizaban estas plantas, porque tienen unos elementales poderosos que van a ayudar, pero ellos ayudan a aquellas personas que tienen una aura limpia, que tienen buenas costumbres. O sea, es menester que se sea casto, que no se pierda la energía genética. A estos mismos cantos también se les dio el mismo tratamiento de diabólicos posteriormente, y se tejieron toda clase de historias horrendas para que el pueblo se alejara de su misma tradición. Ahora vamos a mirar los cuernos. Los cuernos entre los celtas fueron señal de jerarquía divina. Uno de los animales o aguijones sagrados para las civilizaciones del norte fue el ciervo o venado y el reno. Los mismos animales o aguijones que mueven el carro del padre de la Navidad o el Papá Noel, esos carritos que hemos visto, que nos muestran en las Navidades. En las viejas culturas, estos aldivienes siempre fueron sacros, porque representaban la vida y la gracia de la naturaleza. Posteriormente se fusionó el significado del ciervo y el reno con la cabra y el macho cabrío. Entonces es aquí cuando los cuernos adquieren un simbolismo verdaderamente negativo. El macho cabrío es representante de las fuerzas humanas o humanas no elaboradas, de la fuerza sexual mal encaminada, o sea, la pérdida de la energía genética, del satán que cada hombre está creando en su propia mente. Desde hace miles de años, o miles de heliocrones, pero a la vez de ser negativo, es el que porta fuerza para adquirir la perfección. O sea, que mire que tiene su doble significación. También la transmutación o transmutación energética la transcurre a medida que el ego se transforma. Esa es la ley. Aquellos que presumen de santos y misteriosos, proclamándose a los cuatro vientos como grandes alquimistas de la fuerza y autodenominándose guía y utilizando para ello nombres o símbolos rimbombantes, solo son almas en transición con errores enormes de vanidad. O sea que también se requiere ser humildes. Resulta que la evolución o la evolución exige dos requisitos indispensables que se deben dar a un tiempo. O sea, los dos a la vez, no el uno independiente del otro. Entonces, la mutacel de la fuerza y la transformación o transformacel psicológica. Esto de la transformación psicológica viene a ser el tra-alto interno con los defectos, o sea, cambiar los defectos por virtudes. ¿Por qué deben coexistir los dos procesos en las prácticas espirituales? Bueno, la contesta es simple. A consecuencia del sistema oculto o secreto utilizado para manejar consciente e inti las fuerzas latentes en el hombre, los sentidos internos se despiertan y los poderes o propiedades divinas del hombre también se despiertan. Ahora bien, imaginemos una persona violenta que pueda leer el pensamiento o el pensacierto de los demás, que lea sus registros. Un vanidoso que sea al mismo tiempo un clarividente o un codicioso que tenga el poder de manejar los elementos. No se puede. Si se diera alguno de estos casos, las consecuencias desastrosas. Y con más razón si sabemos que la sensibilidad y el poder se despiertan paulatinamente, o sea, van paso a paso, poco a poco, en todos sus aspectos y de forma integral. Es decir, quien practica la meditación no solo es clarividente, sino que también es clariaudiente. También se le desarrolla la telepatía, la intuición, maneja los desiertos. Pues el desierto de la naturaleza manipula las leyes físicas y despierta conciencia en los mundos internos. Entonces la madre naturaleza es muy sabia y jamás comete errores. Tal verdad se convierte en un indicador para poder reconocer quiénes son los que verdaderamente se han desarrollado internamente. Por eso es que hay muchos que practican unas cosas y otras no, y dicen, yo he practicado mucho esto, pero nada que se me desarrolle la clarividencia. Ahí miramos todos estos aspectos a ver en qué estamos fallando, porque todo se va dando paulatinamente, y Dios y la misma naturaleza son sabios y saben entregar a quién deben entregar las cosas. También se decía antiguamente que las brujas ocupaban un animal doméstico para manifestar o materializar su espíritu. Entonces se creía que la bruja estaba en el cuerpo, por ejemplo, de un gato o que de un sapo. Semejante situación no es posible. Nunca puede ocurrir que un espíritu humano ocupe el cuerpo físico de un animal. Es diferente lo que puede ocurrir con los errores mentales. Pueden absorber energía de los puntos de concentración del ser humano y al ser expulsados con violencia, en el caso de que fueran exageradamente monstruosos, ocupan un animal y destruyen su cuerpo físico. Lo mismo puede ocurrir con energías negativas que lleguen en un momento dado a un recinto. El animal lo recibe y enferma o muere. De aquí es donde su merced ven que viene la sabiduría popular, que dicen que en la casa, sobre todo en las casas de campo, las señoras acostumbraban tener aguilienes, que gallinas y aguilienes así, que a veces cuando se moría el animal o el aguilien era porque él recibió la carga que venía para el dueño de la casa o para el propietario del aguilien. Y entonces que el aguilén en amor a esa persona o a ese ser, él era el que desencarnaba o el que se moría y la persona seguía viviendo. Es esto, lo que acabamos de ver aquí. Ese aguilén fue el que recibió, fue ese polo para recibir esa energía negativa, y en lugar de afectar esa energía a la persona, al dueño de la casa, le afectó fue al aguilén, porque es que ellos también son limpiadores y son procesadores. Bueno, entonces dejamos hasta aquí y nos estaremos viendo entonces el día de Mananda. Que Dios les bendiga y hasta muy pronto.
se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, pero nos quedamos. Porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.